Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo llevan la calor? Hace calor. Hace calor en incluso en sitios donde habitualmente no hace tanto calor. Pero son los días de calor de julio. Esos días señaladitos de julio que pasan todos los años y que hoy harán, pues que en algunas ciudades el número 4 se ponga por delante de los demás y a ver hasta dónde llegan. Pero bueno, el Valle del Guadalquivir, en cuya desembocadura estamos ahora mismo en COPE Sanlúcar, va a ser indudablemente el lugar más caluroso de la península, de todo el país en general. Y hoy, ¿cuál es la noticia? La noticia es que la montaña parió un ratón. La noticia es el plan de acción por la democracia que ayer presentó Sánchez y que se limitó a bravatas, a diversas bravatas y alguna que otra majadería. No. La noticia del día no es si se ha presentado o no un plan de begoñización de la democracia más o menos presentable. Ayer lo que hizo Sánchez fue esconder las acciones, pero no la intención, que es la de amordazar a los medios con los medios, con la facultad que tiene a su alcance. Él no puede impedir por decreto que salga un periódico mañana, o que emita esta cadena mañana, o que una televisión siga informando al día siguiente. No, pero bueno, tiene sus vericuetos para al menos intentar estrangular, ahogar, intimidar, presionar, amordazar, todo eso. La noticia no es si amenaza mucho, poco o lo justo a la libertad de información, o si lo que hace es transponer una norma, que no una directiva, una norma europea sobre los medios de comunicación, que evidentemente merece la pena hablar de lo de ayer, ¿eh? La noticia de verdad es que Pedro Sánchez ha perpetrado las peores fechorías en estos días y se han conocido las mayores barbaridades en su entorno. Y de eso no ha dicho nada al respecto. El lunes supimos por el empresario Barrabés que el propio Sánchez se reunía en la Moncloa con el socio en la cátedra de Begoña Gómez, que es su esposa, la esposa no de Barrabés, de Pedro Sánchez. Supimos también que el Supremo está a punto de aceptar la imputación del fiscal general del Estado, don Albarone, por hacer de sicario de Sánchez, revelar datos privados de la pareja de Díaz Ayuso. El martes, bueno, la segunda amnistía de la temporada de los miembros del PSOE de más galones. Chávez Griñán se ha unido ahora también Gaspar Zarrías, máximo responsable, según la sentencia del Supremo, del caso de los ERE. Cortesía de la banda del Conde Pumpido, de la banda sanchista del Constitucional, que, en fin, ha vuelto a hacer de las suyas. Pero es que hace unas horas hemos sabido que Begoña Gómez, que se va a sentar a declarar mañana delante del juez Peinado, que hasta la Universidad Complutense pide que se la investigue por facturar de aquella manera y utilizar la cátedra como si fuese una empresa privada. Es decir, la Complutense advierte, sospecha y pide que se investigue a Begoña Gómez por apropiación indebida. Esto ocurre en un momento de la comparecencia de Sánchez de ayer. Ocupa mediáticamente en muchos lugares. Muchos lugares, cabeceras, en muchísimos medios, pero todo ello está condenado a ir difuminándose, entre otras cosas porque ayer no dijo nada más que, ya les digo, bravatas, amenazas, que no son poco, pero ninguna concreción, y eso va difuminándose porque lo que va a tomar cuerpo, indudablemente, mañana, es la declaración de Begoña Gómez y las preguntas que se van a, pues que supongo que las conoceremos, antes o después, ¿no? En ese contexto, también hay que añadirle los problemas del hermanísimo Pon Carajal, David Sánchez, y los problemas del PSOE, que sigue pringado hasta las cejas con ese bochorno de las mascarillas que al parecer hizo forrarse a unos cuantos mientras la gente se moría o se confinaba. Es decir, ¿cuáles son las debilidades de Sánchez ahora mismo? Primero, que no tiene apoyos parlamentarios. Que, claro, los socios que tiene, PNV, Esquerra, Bildu, Junts, eso es como tener... no voy a hacer comparaciones. Por otro lado, tiene problemas de corrupción familiar, de presunta corrupción familiar, que tiene que investigar un juez, más de un juez. Más luego el caso Coldo, que sigue, caso Coldo, caso Ábalos, que sigue su camino de investigación. Claro, con ese paisaje, un presidente, en cualquier país medianamente serio, tendría muy muchos problemas para continuar en su cargo. Y desde luego tendría que comparecer en público a intentar justificarse de alguna manera. Y eso es lo que ha querido evitarse. Porque unas veces desaparece, escribe una carta, las cartitas, 5 días en casa, y otras suelta el plan de begoñización de la democracia, que es lo que soltó ayer. Pero en ambos casos la intención es la misma: no someterse al control democrático de las instituciones y de los ciudadanos, y darle vuelta a la tortilla para que parezca que los peligrosos son los que informan o los que enjuician, y no los que roban y tienen más cara que espalda. Todo esto se lo recordó ayer Feijóo, luego hablaremos con él, también lo hizo Abascal, en el Congreso de los Diputados, con dos titulares. Uno lo dio Feijóo al describir a Mr. Bulos como el mayor bulo de España. Y el otro lo dio Abascal al hacerle una pregunta que Sánchez no se atrevió a contestar. ¿A cuántos CEO, o sea, directores, de empresas cotizadas y reguladas ha llamado para que reciban a su esposa? ¿No responde? ¿No desmiente? Claro que no lo hizo. Pasó por encima de todo ello, sacó risas mefistotélicas y estas cosas. Y bueno. Y luego el plan, este plan de regeneración en sí, que en realidad fue una práctica de su mejor especialidad, que es el matonismo, con la intención de amedrentar al que se deje amedrentar. Es un aviso a navegantes. Es como cuando la mafia envía una cabeza de caballo para que se sientan advertidos, tengan miedo, dejen de hacer todo aquello que a él no le gusta que hagan los medios. Y luego hay que ser muy burdo para presentarse en el Congreso con el anuncio de 100 millones bajo el brazo para decir que los va a repartir para digitalizar la prensa, fíjense, en el año 2024. Pero entre los que se porten bien y hablen maravillas de Begoña, aplaudan a Conde Pumpido y a la ristra de juristas sanchistas que ejercen su trabajo sin ningún tipo de vergüenza. Sin ningún tipo de vergüenza. O a los que digan que Pedrito es, bueno, es una mezcla de Kennedy, Adenauer, Gandhi y todo lo demás. Si alguien lanza bulos, ya sabemos que es Sánchez. Y si alguien tiene que dar explicaciones de las subvenciones, ayudas, lamidas de sable y todas esas cosas, es él. Y los medios que le dan masajes con final feliz. Pero lo importante, ¿de qué hablaba con los empresarios en la Moncloa mientras le montaban cátedras a tu esposa? ¿Cuáles son los beneficios que Begoña y, por tanto, tú habéis conseguido? Si somos transparentes, ¿por qué no hacen en público sus bienes, ahorros, rentas, acciones, pagadores? Estas preguntas no las van a escuchar allá donde aspiren a esos 100 millones de Sánchez a cambio de taparse la boca. Pero bueno, aquí afortunadamente no los... En fin, que no hacen falta. Son bien recibidos, ¿eh? Pero no hacen falta. Con escándalos como el que conocemos hoy de la denuncia de la Universidad Complutense, con la declaración de mañana de Begoña Gómez, a Sánchez solo se le ocurre la intimidación, intimidar a los medios. No a los chiringuitos que publican fakes, noticias falsas, que claro que existen, ¿eh? Vale, si los hay, eso que él llama tabloides, bueno. No, a los que informan de los cambalaches de su familia. Por eso compareció, para decir fundamentalmente majaderías y para justificar lo que se le ocurra de aquí a septiembre. De momento está solo, porque sus socios están silbando por ahí. Pero, hombre, siempre a todos estos se les ocurrirá, bueno, apoyar cualquier deriva de caciquismo en medidas contra la libertad de prensa. Si me gusta lo que publicas, habrá publicidad. Si no, no la habrá. Bueno, son parte de las cosas de hoy, que completa ya ahora mismo la información del día Ángela Sánchez. Hola, Ángela.
Herrera Incope. ¿Qué tal, Carlos? Pues precisamente Pedro Sánchez se reúne hoy con los líderes europeos en Reino Unido, a los que va a intentar vender el discurso que lanzó ayer en el Congreso. Mantendrá además su primer encuentro con el primer ministro británico mientras sigue pendiente el acuerdo sobre la situación de Gibraltar tras el Brexit. El que reaparece hoy es Manuel Chávez. Además lo hace en la sede del PSOE andaluz, donde va a dar una rueda de prensa después de que el Constitucional haya dado carpetazo al caso de los ERE. Allí mismo anuló las dos últimas condenas por prevaricación, entre ellas la de Gaspar Zarrías. En Valencia sigue la limpieza del vertido de Fuel en tres playas que podrían reabrir en las próximas horas, aunque el baño va a seguir prohibido hasta que las analíticas confirmen que la calidad del agua es la óptima. Y la mala noticia le ha llegado a Joe Biden, una más. El presidente de Estados Unidos ha tenido que cancelar su agenda después de dar positivo por COVID.
Bueno, ¿de qué hablamos hoy en el partidazo? José Belarrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Álvaro Morata ha materializado su adiós al fútbol español. Abre su tercera etapa en Italia. Aunque en su actuación como maestro de ceremonias el lunes no paró de destacar que España es el mejor país del mundo, el jugador no ha sabido canalizar ni impermeabilizarse ante las críticas que se repiten, sobre todo en las redes sociales, lo que contrasta con su tremendo carácter y con la ascendencia en la selección. Repite con insistencia que en Italia se le respeta mucho más que aquí, y eso le impide rendir al 100%, por lo que dice adiós. Esto debería abrir los ojos sobre el daño que se puede hacer con mensajes ofensivos que se esconden detrás del anonimato. No debería valer todo, pero por el momento parece que no hay quien ponga límites al respecto.
Bueno, y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues entramos ya en la primera gran ola de calor del verano, con 12 comunidades autónomas en alerta, sobre todo alerta naranja en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Navarra. Los termómetros pueden superar hoy los 40 grados en algunos puntos.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te frío Don Simón.
Frío Don Simón, ahora también en lata.
José María Fidalgo, ¿qué tal, camarada? Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos, hombre?
Pues mira, como tú dices, como has dicho tú, un poco mejor.
Un poco mejor.
Es que como te veo un poco así cabreado, digo, voy a poner contrapeso. Yo no estoy tan cabreado como tú.
Dame alegría.
Eso es.
a mi cuerpo. ¿Qué tal, Juan Fernando Miranda?
Pues aquí discutiendo con Fidalgo ya antes de empezar.
¡Qué maravilla!
Sí, una maravilla. Te pone energía para el resto del día.
Y Ángela Martialay, ¿cómo...?
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo camina hoy? Bien, ¿no?
Todo bien.
Bueno, vamos a ver. Pues, chicos, entonces, tenéis grandes esperanzas en estos días. Oye, que el julio del año pasado fue muy entretenido, desde luego, por razones obvias. Pero el de este no le anda la zaga, ¿eh?
No, hombre, no, es que al señor presidente le gusta tener actividad importante en las últimas semanas de julio, no nos deja descansar, esto es una falta de respeto al ciudadano, que debería estar pensando ya en Túnez Crimita y todo aquello que se hacía cuando éramos felices.
Estoy de acuerdo contigo, ¿eh?
¿Sí?
Los meses de julio terribles, pero de antaño, ¿eh? Siempre han sido terribles.
Porque yo creo que los políticos en julio quieren acabar de cerrar cosas para irse tranquilos, y los jueces también, y las empresas también, y entonces todo el mundo acelera y en julio...
No, se hacen reuniones como la que es del Palacio de Ayete. ¿Te acuerdas? Los
40 de Ayete, claro que me acuerdo.
Y Ángela, estos días le tendrán encantada.
Bueno, yo creo que hay varios puntos. Es importante, los más por lo que no se anunció que por lo que se anunció, pero por las intenciones que mostró ayer el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, de ese plan que ha denominado de regeneración democrática, y luego también otro de los puntos informativos durante todo este mes, y mañana tiene que declarar ante el juez, es el de Begoña Gómez y sus actividades como mujer de esposa del jefe del Ejecutivo.
El Begoñazo.
Bueno, claro, pero en fin, que esa es la noticia del día, es que la Complutense, además, pide que se investigue porque sospecha que ha habido apropiación indebida.
Es que empezamos a estrechar el cerco seriamente. Hemos venido prudentemente diciendo en las últimas semanas que la línea ética se superó, la línea estética se superó. Yo creo que la de la responsabilidad política ya se ha superado y el presidente todavía sigue sin dar ninguna explicación más que atacar. Y la cuestión penal empieza a ponerse seria porque lo que la Complutense ha pedido revela que algo ha pasado de puertas para adentro que no conocemos, y eso hay que aclararlo. La Complutense parece que ya está con la intención de levantar las alfombras, a ver qué es lo que ha pasado, a ver el juez hasta dónde puede llegar. Pero empieza a tener mala pinta esta cosa.
Bueno, mañana hay declaración de Begoña Gómez. Veremos qué podemos conocer de esa declaración. Pero ahora lo que tenemos que es que hablar de Línea Directa.
Sí, y de la vida en general, Herrera. En la vida es que hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tu mascota, los veranos de la infancia o tu coche. Bueno, lo del coche depende, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, aquí disfrutando de la fiesta.
Gracias.
Que soy fiel seguidor vuestro.
Muchas gracias, así me gusta.
Y siempre me escucho a vosotros.
Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo fuiste a parar ahí, que hace uno de Puerto Llano en Nápoles?
Tenía la opción de venirme de Erasmus y...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
Con Iberdrola por ti, por el planeta, buscamos la salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, el gobierno está muy optimista con la economía del año que viene. Vamos a ver.
Así es. En base al marco que presentaron ayer, macroeconómico de los presupuestos generales para el año que viene, pues la economía española dicen que ha entrado en una fase de crecimiento sostenido y equilibrado por encima del 2% hasta el año 2027. Un crecimiento que provendría en gran medida de un efecto arrastre que, según ellos, reducirá el déficit público por debajo del 2%, mantendrá una significativa creación de empleo. Recordemos que plantean una tasa de paro por debajo del 9%, pero claro, siempre según su particular modo de medir la ocupación.
Claro. ¿Y es posible cumplir esos datos?
En esta vida todo es posible, Carlos, pero en este caso hay truco. De hecho, el gobierno no cuenta que estas cifras serán producto de una exigencia de Bruselas, les guste o no. La restricción fiscal impuesta por la Unión Europea, que se reactivó este año para asegurar la sostenibilidad de las cuentas de todos, pues va a limitar obligatoriamente el impulso del consumo público en el crecimiento de la actividad económica. Tengamos en cuenta que la inversión del Estado creció un 3,8% el año pasado, pero por exigencias del guión, de las reglas fiscales, ahora no podrá superar el 1%. Y eso, pues ya veremos cómo lo aborda el gobierno más gastón de la historia.
De nuestros problemas estructurales, ¿qué dicen?
Pues no dicen nada, o poco. Eso es, de todos modos, eso es habitual, ¿eh? Ya lo hacían otros gobiernos de todos los colores, pero en base a este cuadro macroeconómico propuesto, los desafíos sin solución aparente persisten. El acceso a la vivienda, el incremento de la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos. De hecho, hay algunos datos que ni se nombran y que van a determinar la diferencia que hay entre los datos macro y los problemas domésticos. Por ejemplo, la OCDE prevé que hasta 11 países nos adelantarán en PIB per cápita en las próximas décadas. Es decir, aunque crezcamos en lo bruto, el neto por habitante será muy deficiente. Y es que la nevera no se llena con datos macroeconómicos, se llena con poder adquisitivo, algo que no dejaremos de perder, digan lo que digan, según la mayoría de organismos. Pero, desgraciadamente, esta es una dinámica, Carlos, perversa, porque suelen aprovechar cualquier tendencia positiva, todos los gobiernos, sin tener en cuenta que esto puede acabar siendo el embrión de un problema mayor más tarde. Ya pasó antes, todavía estamos pagando en parte aquel modelo que algunos aplaudieron porque nos llevó a ser la octava potencia del mundo y era un decorado también, como ahora. Millones de españoles metidos en un esquema Ponzi inmobiliario que al final explotó. Y ahora nada indica que que se esté actuando de manera diferente. Por eso es tan relevante alertar a quienes nos están escuchando esta mañana que los datos deben revisarse por ambos lados. Por la cara A, que nos explican, y por la cara B, que se nos oculta. Es el único modo de ir caminando firme hacia la salida de emergencia.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 12 de julio ha entregado en España más de 692.000 euros. Un premio de 583.213 euros en Fuenlabrada, Madrid, y otro de 109.635 en Torroella de Montgrí, Gerona. Enhorabuena a los ganadores. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy, en Día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en día.es.
Cuando algo se pasa de moda, lo reemplazamos. Fácil. Así, a lo largo de la vida, llegamos a tener una media de 32 móviles, 23 bolsos para ir a bodas ajenas, uno o dos trajes para la tuya y entre 50 y 200 gafas de sol. Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que, mímalo, descánsalo, gózalo, pero sobre todo, cuídalo. Por eso en Asisa reinvertimos todos nuestros beneficios en ti y en cuidarte. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid está en aviso naranja por calor. Hoy hay que tener precaución por las temperaturas que van a rondar los 40 grados que vamos a sufrir en gran parte de la región. La piscina es un buen recurso para paliar este calorazo, pero hay que tener cuidado, porque aunque parezca mentira, se siguen produciendo accidentes con la succión de las depuradoras. Un niño de 13 años está en estado crítico tras quedar su mano atrapada en la rejilla de la depuradora de una piscina de una urbanización de Alcalá de Henares. Cuando lograron sacarle del fondo, estaba en parada cardiorrespiratoria. Los bomberos consiguieron reanimarle y lo trasladaron al Hospital de la Paz en un helicóptero. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es jueves 18 de julio y hasta ahora se nota ya el calor. 23 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 nos ocupamos del tráfico.
Harmauto, ¿en qué te puedo ayudar?
Quería solicitar una cita con mi asesor.
Claro, ¿mañana te vendría bien?
Tengo pádel.
¿Jueves?
Cine.
¿Viernes?
Imposible cena y concierto.
Hay gente que tiene FOMO, miedo a perderse algo, sobre todo en verano. Y gente que no sabe lo que es eso porque conduce un Volkswagen Taigo o un Volkswagen T-Roc. No te pierdas nada y ven a Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Rivas y Glorieta de Santa María de la Cabeza.
¡Y tenemos parking gratuito!
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. En la M30 la circulación es bastante rápida en estos momentos, salvo en la parte este, en dirección norte, a la altura del puente de Vallecas. En el interior de la ciudad, la parte más retenida es la avenida Puerta de Hierro y avenida de la Memoria en dirección Plaza de Cristo Rey y CEA Bermúdez. Y circulación pesada también en el paseo de Santa María de la Cabeza desde el paseo de la Esperanza, y al este de la ciudad destacamos la avenida del Mediterráneo y O'Donnell hacia el centro de la ciudad.
¿Y cómo se circula en las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en las entradas a Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 Getafe, la A5 en Alcorcón y ya en la A6 a la altura de la Vaca. Van a encontrar también complicaciones en la M40 en Vallecas de Calvary, Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y en Túnez del Pardo y Valdemarín en dirección a la A1.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hoy hará bastante calor. Tenemos aviso naranja por altas temperaturas que van a rondar los 40 grados en muchos puntos de la región. La noche será tropical, con mínimas de 24 grados en el centro. Así que dormir va a ser hoy un poquito más complicado.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Desde las 12 del mediodía, el Ayuntamiento de Madrid va a activar hasta 50 plazas diurnas dentro de la campaña piloto del calor dirigida a personas sin hogar, a quienes se les ofrecerá una comida al mediodía, que será un gazpacho, sopa fría, un bocadillo y un postre lácteo, y también tendrán acceso a duchas. Los usuarios podrán trasladarse de forma gratuita con un autobús que saldrá de la calle de Méndez Álvaro, ida y vuelta. Y un hombre de 60 años se encuentra grave tras sufrir la mordedura de una víbora en su casa de Valdemorillo. Cuando llegaron los sanitarios del SUMA, el hombre se encontraba en shock anafiláctico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Puerta de Hierro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que nos quedamos sin vacaciones por reparar el coche?
En los talleres F. Tomé puedes pagar sin intereses hasta en 6 meses. Súper fácil y además muy rápido. Vacaciones y tu coche listo, financiado sin intereses. Con la promoción de este mes en F. Tomé son todo ventajas. Pide cita ya en ftomé.com.
Escuchas Herrera en COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en facebook.com/Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, puestos a la claridad y la transparencia en la Moncloa, son cinco preguntas ciertamente fáciles para el presidente del gobierno, de contestar sí o no. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. A vueltas con los bulos y con el pleno absurdo e inútil ayer en el Congreso, puestos a resolver mentiras por aquello del gobierno transparente, ya que ahora Pedro Sánchez es catedrático de periodismo, planteo cinco preguntas muy breves al presidente del gobierno, muy sencillitas. Uno, ¿desde cuándo sabía lo de los ERE? Porque el 5 de junio, en Benalmádena, ya adelantó la que se avecinaba. Dos, ¿desde cuándo estaba negociando la amnistía con Puigdemont? Porque hace un año, por estas fechas, decía que la amnistía era inconstitucional. Y mira. Tres, ¿por qué echó a Ábalos del gobierno? ¿Qué sabía del personaje y de Koldo? Socialistas ejemplares y feministas, no hay más que verlos. Cuatro, ¿sabía usted, presidente del gobierno, que su mujer, Begoña Gómez, firmó cartas de recomendación para algún empresario con el que, oh casualidad, usted, presidente, también se reunió en Moncloa? Y cinco, ya puestos una postdata. ¿Sabía usted, presidente del gobierno, que su hermano, el artista, reside fiscalmente en Portugal cobrando la Diputación de Badajoz? Ojo, por no hacer absolutamente nada, que esa es otra. En fin, todo muy ético, Tron, basta con responder sí o no. Así de fácil, así de transparente, o mejor dicho para él, así de difícil. Nos escuchamos, Carlos.
Nos escuchamos esta misma tarde, Tron. Hasta entonces. Ahora son y 31 de las 8 de la mañana de este 18 de julio. De este día hasta ahora el más caluroso del verano, que ya veremos si es superado por el de mañana, que también anuncian que viene bueno. Bueno, mañana declara Begoña Gómez, como saben, ante el juez Peinado, que tiene que incorporar nuevas preguntas porque la Complutense supone que ha habido apropiación indebida a cuenta del famoso software y de una serie de facturas que le han sido emitidas por Begoña Gómez. Esto, Ángela, ¿qué novedad trae? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué trascendencia crees tú que hay que darle? ¿O se está haciendo un edificio de papel con todo ello?
Pues mira, yo creo que de todas las cosas que han salido y por las que se está investigando a Begoña Gómez, quizás el haber registrado con una empresa propia el nombre del software que pertenecía a la Universidad Complutense de Madrid es, yo creo, que la vía que puede acabar con una relevancia penal más clara o que podría acabar con Begoña Gómez yendo a juicio. Ahora, esto tiene ciertas dificultades. ¿Por qué? Pues porque el juez, cuando admitió a trámite la querella inicial de manos limpias y con las sucesivas ampliaciones de querellas, no está claro que la parte que él se ha quedado de la investigación de Barrabés y las adjudicaciones tenga conexidad con el tema de la Complutense. Es relevante que la Universidad Complutense por segunda vez en ese informe haya pedido al juez personarse como acusación particular, para que todo el mundo nos entienda, como perjudicada directa de esa posible apropiación indebida. Hasta ahora, Begoña Gómez, el juez Peinado, la está investigando por los delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios. Pero no ha añadido a la investigación esta apropiación indebida. De hecho, una primera vez la Complutense intentó personarse y el juez le dijo que de momento no. Es relevante porque lo que refleja ese informe de la Universidad Complutense, en primer lugar, es que Begoña Gómez no está colaborando con las instituciones. Y en segundo lugar, es relevante porque eso que está transmitiendo todo el rato el gobierno, de que solamente son formaciones de extrema derecha las que se están personando para laminar la imagen pública de Begoña Gómez y ejercer un juicio paralelo, eso decae en el momento que una institución, la universidad más grande de España, como es la Complutense, dice que, ojo, que esta señora ha hecho cuanto menos cosas que son confusas y que ellos han intentado llevar a cabo una investigación interna y que no les ha llegado a ningún buen puerto ni han podido llegar a ninguna conclusión clara porque la mujer del presidente del gobierno no ha querido colaborar. A mí me parece que es un salto cualitativo en la investigación, pero insisto, tiene el juez Peinado que decidir que también va a investigar estos hechos. Si él considera que no es competente, pues tendrá que enviarlo al reparto y otro juez tendrá que decidir si los investiga o no. Porque para mí, de todo lo que ha salido hasta ahora, más allá de las cartas de recomendación, etc., lo que es más claro es que tú no puedes abrir una empresa a nombre de un software que no te pertenece. Y eso es lo que ha intentado de investigar a nivel interno en la Universidad Complutense de Madrid.
A mí, yo estoy de acuerdo en que es un salto cualitativo, porque hace ahora algo más de 6 meses, el 21 de noviembre del año pasado, la señora Gómez constituyó una empresa que se llama Transforma TSC, muy parecido al Transformación Social Competitiva, muy parecido al nombre de la cátedra que codirige en la Universidad Complutense, y de donde ha surgido este software, que al parecer es muy interesante para este tipo de actividades. Bien, ella constituye una empresa, capital social de 3.000 euros, sin empleados, ella es administradora única y es propietaria del 100% de las acciones. Yo ahora estoy entrando en mi teléfono móvil en transformatsc.org, que es el dominio org que ha elegido Begoña Gómez para su empresa, y aquí pone, lo estoy leyendo en este momento, descubre nuestro software de sostenibilidad. Con este software podrás reconocer y activar tu impacto social y medioambiental ligado al negocio, implementando prácticas, bla, bla, bla. Es decir, en la página web de la empresa que ella constituye después de que la cátedra haya trabajado en la constitución o en la creación de un software que tiene una aplicación práctica, se está reclamando para conseguir negocio la utilización de un software que no le pertenece. Y este es el asunto. Como consecuencia de que esto trascendiera a los medios de comunicación, la Complutense reclamó a los registros, a Industria, al Ministerio, básicamente, de quién es la propiedad de este software, quién lo ha registrado, quién ha dicho este software es mío. Y a partir de ahí tenemos que ver cuál es la respuesta que ha dado Industria, pero lo cierto, y esta es la novedad, es que el juez Peinado tiene en su mesa una petición de la Complutense de que se investigue esto. Por lo tanto, tiene mala pinta. Yo creo que esto es, como bien decía Ángela, de todos los asuntos que hay muchos muy distintos, porque Begoña Gómez ha tenido una actividad expansiva desde que es cónyuge del presidente del gobierno. De todos los asuntos, este probablemente sea el que está llegando a lo concreto con mayor velocidad, y me parece que aquí hay un problema serio para la mujer del presidente. Y como no hay respuesta ni de ella ni de él, pues seguiremos esperando y haciendo preguntas.
¿Esto crees tú, Fidalgo, que tiene efectivamente es un problema serio o es más lo que quiere ver mucha gente?
Yo no lo sé, puede haber de las dos cosas, ¿no? Pero esto que estaba diciendo Ángela y que estaba diciendo Juan ahora, esto último, esto es una cosa que tienen que aclarar. Me parece tiene bastante más riesgo que todo lo anterior. Pero no soy jurista. Y luego hay otra cosa. Oye, esto está en manos de los tribunales y que los tribunales lo solventen hasta el final. Y en relación con los juicios de opinión que da la gente, bueno, yo sé que, como en todo, la opinión está dividida. Unos mampitos y otros...
Unos que en tu padre, otros en tu madre, ¿no?
Eso es. Pero bueno, esto último, tal como ha explicado Juan ahora, pues es una historia que por lo menos me parece bien que la Complutense quiere aclarar. Porque es, digamos, un dominio dentro de su dominio que parece ser que se abrió sin que la universidad fuera consciente de lo que había allí. Yo el volumen de negocio que habría ahí y tal, eso lo desconozco. No lo sé. Igual no era tanto, ¿eh? Pero bueno, pues nos vamos a enterar, o sea que no pasa nada, ¿no? Y yo, además, yo sí creo de verdad que este país, con todo lo que se diga de la justicia y la lentitud y el lawfare y tal, al final salen las cosas para adelante. Evidentemente, cuando salen, nunca salen a gusto de todos, ¿vale? Precisamente porque la gente va a un espectáculo de estos como el que va al fútbol. Y entonces al final uno se queda bien y el otro jodido porque perdieron los suyos. Pero esto último sí me parece que es una historia que está bien que se ponga encima de la mesa y que se investigue. Y si no es el juez que lleva el caso porque no puede, pues que lo coja otro juez y que lo mire.
Esto es como decía Julio Cerón Ayuso, aquel genio. Al final la verdad siempre resplandece. Pero espérate. Pero cuando ya se ha ido todo el mundo.
Claro. Parece mejor, querido. Porque además la verdad es solo una de las narrativas de la realidad. La realidad la vemos cada uno desde el balcón en que estamos. Y entonces, si Juan está en el balcón, enfrente del de mi casa, estamos viendo la misma calle, pero Juan ve abierto el kiosco y sabe que todavía puedo bajar a por tabaco, y yo estoy viendo que el bar de debajo de su casa está abierto y que este gilipollas anda con un bote de cerveza que no lo tiene ni helado.
muy gráfico.
Pero fijaos, yo, más allá del recorrido judicial que acabe teniendo la actuación de Begoña Gómez, yo creo que alguien que haya leído las informaciones, ojo, informaciones veraces, no bulos, dice el presidente del gobierno, que distintos medios de comunicación de este país llevan meses sacando sobre la actividad profesional del presidente del gobierno, yo creo que es innegable que esta señora ha hecho su carrera profesional, o al menos la ha agrandado exponencialmente, en su condición de mujer del jefe del Ejecutivo. Yo creo que eso es indudable. Y yo creo que eso, además del plano legal, lleva un debate ético y estético. Es verdad que no hay una regulación sobre la figura del cónyuge del presidente del gobierno.
Y no hace falta.
Pero, bueno, otros países la tienen, sí, es algo que se podría hacer o no. También es cierto que ninguna mujer del presidente del gobierno, que sepamos, ha llegado a donde ha llegado Begoña Gómez, o se ha atrevido a hacer lo que estamos conociendo que ha hecho en los últimos años Begoña Gómez. Y a mí me parece que, más allá de cómo acabe la investigación que tiene el juez Peinado, la que lleva a cabo, ojo, de forma simultánea, por si se han malversado fondos públicos, la Fiscalía Europea, más allá del resultado de esas investigaciones, yo creo que la responsabilidad pública está, porque esta señora era recibida por empresas participadas, por empresas del IBEX, en su condición de mujer de presidente del gobierno, y además hacía sus negocios citando a la gente en el Palacio de la Moncloa. Y eso, por sí mismo, para mí ya es reprochable.
Es que la declaración de Barrabés del otro día es impresionante, porque ¿qué es esto de, primero, cuando tú, y también el hecho de que el rector, que lo dijo la semana pasada, fuera al Palacio de la Moncloa a ver a la señora Gómez? Lo que pasa es que ya no es solo que vaya al Palacio de la Moncloa, que es algo, a mí me parece, poco común que sea el rector el que se traslade al domicilio, tal vez porque sea la mujer del presidente, bueno, lo aceptamos, pero que el presidente se pase a saludar cuando va Barrabés, a saludar como poco, y que luego además le haga una loa en un acto público a la actividad de su empresa. En fin, aquí hay muchísimas cuestiones que hay que aclarar. Es posible que no sean nada, es posible, pero también es muy posible que detrás haya algo, por eso es necesaria la explicación.
Al menos una cosa hay, Juan, y es, vamos a llamarle imprudencia.
Claro. Bueno, yo he hablado antes de lo ético, lo estético, todo ese rollo. Pero
al menos hay una cosa que alguien tendría que haberla advertido, y el que mejor se lo podía haber advertido era su marido. Es decir, bueno, andas pisando un terreno
delicado.
Eso es. Punto.
Uh-huh. Carlos,
como la gente que estáis muy enamorados, pues tiráis todo por la borda.
Exacto.
Pues luego os hacéis esguinces y una cantidad de cosas de miedo. Y este señor se ha hecho un esguince como el tuyo.
De todos modos, yo creo que respecto al papel de la mujer del presidente, o del cónyuge del presidente, por ser más finos, aunque en este caso en España todavía no ha habido una mujer presidenta, yo el otro día he hablado con muchos juristas, y en particular hablé con el expresidente del Constitucional, Pedro González Trevijano, y le pregunté, y yo estoy de acuerdo con él, no hace falta. Todo el mundo sabe lo que es lo correcto y lo incorrecto, todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está mal. Hay 6 antecedentes en los que no ha habido ningún problema, y además hay 6 antecedentes en los que se cruzan, tanto PP como PSOE, personalidades de las distintas mujeres de presidente, y nunca ha habido ningún problema. Esta necesidad de regularlo todo, como si fuéramos, en fin, personas incapaces de comportarnos según las normas, las costumbres, entre lo correcto y lo incorrecto, oiga, todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, y la señora Gómez también.
Bueno, y ello nos lleva, o me lleva, a preguntaros por la comparecencia ayer, el acto ayer en el Congreso. Comparece Sánchez, que parece que va a anunciar una ley de regeneración democrática, etcétera, etcétera. En realidad no anuncia intenciones, pero no anuncia actos concretos. Las intenciones que anuncia, a mí, bueno, ya he dicho lo que me parecen, pero ¿qué destacáis de la sesión de ayer, Angelita?
Pues mira, yo creo que hay dos cuestiones básicas. La primera, que aunque no se dio datos concretos, sí que vimos por dónde va a ir ese plan de regeneración que quiere llevar a cabo el presidente del gobierno. Y todo va en la misma línea de reforzar ese derecho de rectificación, el derecho al honor, cosa que es llamativa porque en España, por ejemplo, la jurisprudencia que tenemos y la doctrina del Tribunal Constitucional que viene del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cada vez es más garantista con ese derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de las personas sobre las que se publican hechos, ojo, hechos noticiosos y de interés público. En cambio, del problema de las redes sociales, que son las que sirven en la actualidad principalmente para propagar bulos e informaciones falsas, de eso no esbozó nada el presidente del gobierno. Me llamó la atención que tratase de vender como nuevo un reglamento que no necesita siquiera transposición, sino que es de obligado cumplimiento para España y que está pensado además para campañas de desinformación externas, como por ejemplo los ataques que recibe la Unión Europea por parte de Rusia, etcétera. Y luego me llamó también la atención, por supuesto, el caramelito de los 100 millones de euros en digitalización de los medios de comunicación, por saber cómo se van a repartir, a qué medios se van a repartir, qué baremos se van a utilizar, porque seguro que serán ayudas discrecionales en la que puede ser que se premien los medios de comunicación que son menos críticos con la actuación que está llevando a cabo este gobierno. Y luego, por más allá de Pedro Sánchez, fue muy significativo lo que dijo cuando acabó el pleno la vicepresidenta Yolanda Díaz, que había que poner coto a los jueces que van por libre y a los medios de comunicación. Yo tengo claro que más allá de las buenas palabras que intentó ayer esbozar el presidente del gobierno, el objetivo es delimitar la actuación de los miembros del Poder Judicial y de los periodistas que son incómodos para el gobierno. Y un Estado, para que haya democracia, tiene que tener una prensa libre y unos jueces independientes.
Yo, después del begoñazo de ayer, tengo que decir que la mejor ley de prensa es la que no existe. En España, cada vez que un poder político, el que sea, ha intentado entrar en la labor de los periodistas o de los medios de comunicación, es para restringir, para intervenir, para meterse en medio. Recuerdo una iniciativa del Estatuto del Periodista, ya por los años 90, para decir qué es y qué no es periodista. Algo de esto habrán preparado en Moncloa, porque también tiene esa tentación. Os recuerdo, todavía funciona el Consejo Audiovisual Catalán, en el que los políticos pueden decidir si una noticia es verdad o no. Ojito, los políticos, según las mayorías parlamentarias. Y a mí me parece que con el artículo 20 de la Constitución y el Código Penal estamos los periodistas perfectamente protegidos y los ciudadanos perfectamente protegidos para hacer nuestra labor.
Bueno, y la profesión perfectamente regulada.
Exacto.
Porque eso que somos, lo que vienen a decir en petit comité miembros del gobierno de que somos un poder sin control, es mentira.
Hombre, bueno,
o sea,
favor.
Si tú quieres publicar una información, tiene que ser veraz, tiene que estar contrastada, tiene que tener interés público, y si no, te expones como cualquier ciudadano que te lleven a los tribunales.
Claro, y se llama Código Penal y está todo regulado y lo sabemos los periodistas y nos movemos en ese margen. ¿Qué es un periodista? ¿De verdad el presidente del gobierno cree que él tiene que decidir lo que es un periodista? Eso es desconocer absolutamente cómo funcionan los medios. Los periodistas que ejercen la función, algunos son licenciados en periodismo, otros no, porque hay distintas formas de entrar en el periodismo, y son los propios medios, con sus filtros, los que consiguen que haya una información veraz y que se publique según los cánones deontológicos de la profesión. Si un medio comete un error porque un periodista supera esos filtros, tendrá un problema, y para eso está el Código Penal. De manera que mi conclusión es, virgencita, que me quede como estoy. Y lo de ayer, es verdad que Sánchez no concretó casi nada, más allá de todas las grandes frases para atacar al PP, al señor Feijóo y a la oposición, y al señor Abascal, pero el mensaje para mí ya está enviado. Hay un mensaje a los periodistas que investigan, hay un mensaje a los medios que publican, hay un mensaje a los anunciantes que contribuyen o que colaboran o que ponen dinero en los medios para anunciar sus productos. El mensaje está enviado. Y luego nos vamos a las generalidades y aquí Dios y aquí paz y después gloria. Pero no, lo cierto es que el mensaje ya está enviado. Y es un mensaje que lo que hace es tratar de establecer una especie de temor en el ejercicio de la profesión.
Ya, yeah. Pero con alguna, ¿eso va a tener alguna efectividad?
Bueno, yo creo que en algunos casos ya la está teniendo. Yo por lo que he constatado en la parte de los anunciantes, yo te digo que algunos ya se lo están pensando. En la parte de los periodistas que hacemos información de investigación o que publicamos noticias incómodas, en realidad todas las noticias son incómodas, porque si no, no son noticia, pues poco, porque los periodistas no solo no nos afecta, sino que nos gusta. Pero respecto a los medios, pues habrá que verlo.
¿Cómo viste ayer a este hombre, José.
Bueno, no solo vi a este hombre, vi a todos los hombres y mujeres que estaban allí, ¿no? Porque fue un pleno en el que intervino mucha gente. Bueno, yo creo que él está en un papel muy incómodo, lo digo así de claro, porque le han abierto un montón de frentes que posiblemente no calculaba que se iban a abrir tan rápido y concentrados muy cerca de él. Desde el punto de vista, no me refiero solo político, sino también personal, anímico, etcétera. Y allí se dijeron cosas que, bueno, cada palo luego que aguante su vela. Pero me quedo con una reflexión que le hizo Aitor Esteban. Cuando Aitor Esteban le advirtió de que había que hilar fino cuando se empezaran a escribir estas cosas y no a dejarlas en el ámbito de yo querría, yo no sé qué, había que escribirlo, ¿no? Y le dijo, hay que hilar fino porque si no es mejor no hilar.
Claro.
Para mí, fue de todo lo que se dijo allí posiblemente lo más conclusivo dicho desde alguien que no le tiene manía. O sea, bueno, que no le tiene manía. Que se cuenta entre los posibles aliados, ¿vale? Uh-huh. Y entonces me quedé con eso. Entonces, y yo a él le vi, pues, hombre, le vi jodido. O sea, como, vamos, que no creo que nadie, por muy ansioso que sea de notoriedad, quiera este tipo de espectáculos, ¿eh? No.
Es que él se encuentra ante
se encuentra ante un lío de
dos realidades, dos líos.
Y luego,
uno, primero, que no tiene apoyos parlamentarios.
Bueno, pero eso es por culpa. Eso es como consecuencia de a quienes eligió de aliados para esta travesía.
Ah, bueno, claro.
Exactamente. Claro. ¿Cómo ha decidido?
Los otros le preparan unas trifulcas que, joder, o sea, bueno, yo, por ejemplo, y en nosotros hay de todo también, porque cada uno saca la cabeza donde puede. La que más lo saca es la ministra de Trabajo, como últimamente no ha conseguido salir para adelante con lo de la jornada laboral como ella creía que podría salir, pues, pero por ejemplo, lo que dijo ayer Errejón, claro, le estaba diciendo algo así, lo que hay que hacer es esto, y si no lo haces ya verás. Claro, que le diga Errejón, que además es buen orador, este chaval no es precisamente un patán, usted lo que le dijo es que él se tiene que sentir absolutamente incómodo. Y entonces, pero eso son opciones que la ha tomado.
Sí, pero Errejón no le preocupa. Peor es cómo ha acabado la relación y cómo es la relación actualmente, por ejemplo, con Junts, que sigue necesitando los 7 votos de Junts para sacar cualquier cosa.
Y eso de que Errejón no le preocupa porque Errejón no se va a poner a votar en plan Cafre.
Bueno,
pero el Cristo que tienen,
o sea,
no,
cada vez que
ha habido
unas elecciones han perdido.
No, hombre, pero el Cristo que tienen dentro del gobierno no le beneficia. Y además el Cristo que tienen dentro del público, del gobierno, lo hacen público sus aliados. Si es que los mayores reventores que ha tenido se lo han montado
esto. Privado también ningún
no
Yolanda Díaz.
Pero vamos a ver, es que el problema del presidente es que ayer sus socios despreciaron el pseudoplan, por utilizar las expresiones del presidente, de medios que preparó. Es que para empezar no era concreto, para seguir era intervencionista. Y además es evidente que se pone sobre la mesa en un contexto de problemas respecto a la actitud de su o la actividad de su mujer. Y además, con una intención clara, que tampoco podemos olvidar las formas, no solo el fondo, también las formas del presidente, que ayer se pasó 70 pueblos atacando a Feijóo en asuntos vinculados a el secuestro
bulos,
de Fariña,
bulos,
que
bulos,
un bulo bulos. Sobre... Es que todo esto no podemos olvidarlo, porque ayer el presidente del gobierno utilizó una supuesta intervención parlamentaria para anunciar una ley de medios para arremeter contra la oposición de una forma que a mí me parece, primero, excesiva y después probablemente indigna, porque no es normal que un presidente reparta bulos o información averiada en torno al secuestro de Fariña, que fue por parte de un juez, o a otras cuestiones vinculadas al líder de la oposición.
Yo creo que además, Juan, otro problema, y es que en el propio gobierno, ayer por la tarde, admitían que se va a tener que ir modificando ley por ley, proposición por proposición, y ese desgaste parlamentario, o sea, lo que sufre el gobierno cada vez que tiene que sacar adelante una ley o un decreto en el Congreso de los Diputados, hace que sea absolutamente imposible hacer un pronóstico de lo que al final se va a poder aprobar o no.
Mira, lo que está pasando con lo de la ley Mordaza.
Sí,
ese es otro ejemplo.
Me lleva a una pregunta. ¿Creéis que esa imposibilidad de gobernar va a hacer que finalmente Sánchez se incline en el caso de que haya alguna fecha apropiada o coincidencia, si, por ejemplo, se repiten las elecciones catalanas, en convocar unas elecciones?
La pregunta del millón.
¿O resiste bajo el agua sin respirar como nadie.
Yo creo que aguanta sin agua.
O sea, más que Sánchez de Sánchez y puede hacer cualquier cosa. Partiendo de ahí, me parece que va a tratar de aguantar todo lo que pueda.
Yo también estoy en la tesis de que va a aguantar todo lo que pueda, pero es verdad que las circunstancias cada vez son más complicadas.
¿Pero qué es anfibio?
En todos los órdenes.
¿Qué es anfibio?
Incluso hoy se elige a Ursula von der Leyen en Europa. También en Europa se le complican las cosas. Pero Ursula, yo creo que va a aguantar, sí.
¿Ursula es otro ejemplo de anfibio?
No, porque Ursula...
¿Cómo que no aguantan los anfibios?
Aguantan.
Bueno, pues aguantan los anfibios. Nosotros no somos anfibios y por eso nos pasa lo que nos pasa. Si hubiéramos seguido siendo anfibios, ya tendría yo... Igual no había ni parlamento, ¿eh?
Para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Mercedes Aranda.
El plan hoy, Carlos, es salir a la mar.
Vaya, que lo que me gusta a mí...
Sí, ya lo
salir
sé.
Salir a la mar. Ahora, en fin... Ahora que mucha gente está de vacaciones. A ver, explícame eso.
Bueno, pues CaixaBank ha presentado el libro de Asun Paniagua, Sentir la libertad, una travesía simbólica por la vida de 10 mujeres pioneras en el mundo de la náutica. El libro está vinculado a una iniciativa vanguardista que utiliza la inteligencia artificial para que el lector escriba su propio capítulo. Natalia Vía Dufresne, Estibaliz Amatriain, Pilar Pasanau, Mónica Zón, Teresa Zabel, Tamara Echegoyen, Ana Corbellá, Elena Delgado, Macarena Gil, Lali Puyol, conforman con sus historias una obra emocionante e inspiradora. CaixaBank es además el patrocinador oficial del Sail Team BCN, el equipo femenino y de jóvenes promesas que competirá en la 37 Copa América.
A un banco firmemente comprometido con diversidad e igualdad. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Fresco! ¡Que eres un fresco! ¡Fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
¿Todo esto de las ocupaciones no te da un poquito de miedo?
Para nada.
¿Ni un poquito de cosa?
Nada.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero que tenemos unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida. ¡Ole! Estoy hablando con vosotros.
Con Herrera en COPE, la última.